se complace en presentar
a la pastora Bian Polanilla
en la conducción de tu programa Para Ti Mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos.
Muy, muy buenos días. Les habla Diana Polanía y este es tu programa Para Ti Mujer. Un programa que nace en el corazón de Dios con el propósito de traer buenas nuevas a tu vida, también de darte principios de la palabra de Dios que te van a servir para los desafíos que se te presentan en tu diario vivir. También este programa tiene como objetivo, como un gran objetivo, exaltar el nombre del Señor y decirle a las naciones cuán hermoso, cuán maravilloso, cuán fiel es nuestro Dios. Y hoy con un programa muy, muy especial, porque tengo a una invitada también muy especial. Hoy está acompañándonos a través de Skype, nos toca usar la tecnología. Está acompañándonos mi sobrina Ingrid Rodríguez Orjuela. Ella es abogada y es una preciosa mujer de Dios que ha concedido hoy darnos parte de su tiempo y un testimonio hermoso acerca de todo lo que Dios ha hecho en su vida y lo ha hecho a través de un proceso que ha estado pasando, pues ha estado sufriendo año anterior cáncer de seno. Y bueno, no adelanto más, solo te digo a ti, no te muevas de ahí, de esta radio, de este dial. Invita a tus amigos, a vecinos, familiares a que se conecten con esta emisora, porque tenemos la seguridad de que van a ser bendecidos. Ahora quiero darle paso a Ingrid para que Ingrid salude al público y vamos a comenzar con este tiempo especial.
Muchas gracias. Saludo a todos los que están conectados en la emisora y espero que este tiempo sea un tiempo de bendición y sea un tiempo para ser retados diariamente.
Así es, Ingrid. Quiero darte a ti las gracias por haber concedido esta entrevista. Y bueno, vamos a empezar con lo que Dios pone en nuestro corazón y lo que Él vaya colocando en nuestra boca. Quiero primero contarle a Ingrid y a la vez contarle al público por qué fue que nació la idea de esa entrevista, cómo fue que Dios puso en mi corazón el que entrevistara a Ingrid, a mi sobrina. El Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que sigue los caminos de Dios, su camino está en sus palabras. Atravesando el valle de Baca, lo convierten en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Y qué es el valle de Baca? El valle de Baca realmente significa el valle de lágrimas. Produce un manantial de lágrimas. Pero si el espíritu del creyente es carnal, este valle solo será un valle de lágrimas. Pero si el espíritu del creyente es espiritual, si su corazón es espiritual, será una nueva naturaleza y no será un valle de lágrimas, sino que se convertirá en un embalse de fuerza y de refrigerio. Dice el versículo 7 del Salmo 84: irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sion. Fortaleza en fortaleza se refiere a que recibirán esa fortaleza suficiente para un día, pero no para el siguiente. Así que estarán dependiendo de Dios para que haya un nuevo suministro de fortaleza que se va a necesitar para el otro día, que se va a necesitar para cada momento. Y cuando yo leía este Salmo 84, parecía que me estuvieran describiendo a Ingrid. Bienaventurada Ingrid, que tiene su fortaleza en Dios, en cuyo corazón están sus caminos. Porque atravesando el valle de Baca, en otras versiones dice, el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, irán de fortaleza en fortaleza y verán a Dios en Sion. Así es de que eso es lo que yo he visto en ti, Ingrid. Eso es lo que yo he percibido, que aunque has estado en un valle que podría solo ser de lágrimas, lo has convertido en una fuente, en un embalse de esperanza, de fuerza, de refrigerio para ti misma, pero también de refrigerio para todos los que están a tu lado, y creo que has convertido este tiempo en tiempo de bendición para otros.
Muchas gracias, perdón, te interrumpí, solamente pues agradezco porque pues sé que Dios es el que ha puesto la palabra. Me gustaría solamente adicionarle que en Hebreos, cuando Dios habla de la fe que tuvo Abraham, él mencionaba que él tenía fe sobre fe. Y ahora que lo dices con el versículo de Salmos, se complementa con la fortaleza, porque los dos tienen que ser uno solo para crearse a sí mismo. La fortaleza implica que tengas fe, así como el tener fe implica tener la fortaleza en Dios. Y en esa medida, los valles de lágrimas se complementan así, creyendo y volviendo a creer, porque es difícil, pero pues no me adelanto. Pero solamente quería incluir esa partecita.
Sí, y bueno, Ingrid, ¿cómo es que tú, joven, porque eres joven, una profesional joven, una mujer joven, una hija de Dios joven y todo, te enteras de que estás padeciendo esto? Siendo joven, todo uno a veces no le pone cuidado mucho a la salud, está en sus propios proyectos, tú con tu carrera de abogada, tus cosas. ¿Cómo es que le dedicas tiempo a tu salud? ¿O cómo tú te enteras, pues?
Bueno, realmente tienes mucha razón, porque uno siendo joven, pues no se angustia por esas cosas. De por sí, por mi trabajo, yo posponía todas las citas, las programaba y las cancelaba. Y así pasó más de 2-3 años. El punto está en que pues mi mami, ella falleció por cáncer, entonces yo tenía que estar en controles anuales. En una ocasión un médico me dijo como, pues no se preocupe, porque pues lo genético no implica que también usted tenga una enfermedad, y así fue. Entonces yo me tranquilicé, digamos que en un punto dejé de hacerme exámenes, pero un día en mi iglesia, nosotros hacemos oración los martes y los jueves a las 6 de la mañana, ese día yo fui a oración. Y mientras estábamos en oración, me dio un dolor, una picada en el seno. Y lo primero, lo que se me vino a la mente fue cáncer. Y pues yo como que en ese momento empecé a orar y yo dije como que no lo acepto, pero salí. Y dado que pues fue en la oración, sentí como fue como un, hey, cuídate, ve al médico. Efectivamente, pues pedí la cita. Acá en Colombia es un poco demorado el asunto de las citas médicas, entonces me tocó como insistir en muchas ocasiones. Y el día que me la programaron, preciso, pues tenía trabajo y de pronto no era la posibilidad, pero Dios cuadró que ese día no tuviera que ir al trabajo, solamente temprano. Entonces salí del trabajo y pues alcancé a llegar a la cita, y fue en una ecografía donde pues la doctora como que revisando dijo, hay muchas cosas complicadas, tienes que hacerte más exámenes. Me hicieron muchos exámenes médicos, más ecografías, resonancias, y biopsias confirmaron que era cáncer. Entonces digamos que Dios me informó, no sé, suena extraño, pero Él fue el que me indicó como tienes que ir al médico, porque pues Dios actúa de manera sobrenatural, pero también actúa a través de nosotros. Entonces así fue como me enteré.
Sí, y qué interesante saber esto, porque por supuesto que fue Dios, yo creo, tengo la misma certeza tuya, de que fue el Señor, y fue en un tiempo de oración. Cuando uno tiene afinado el oído para Dios, Dios te advirtió, te mostró y te dijo, ve a chequearte, a revisarte. Y esa es una buena noticia. Es porque Él ya estaba anunciando que Él iba a estar contigo, que ha estado y que va a seguir estando, y con un propósito. No en vano avisó. Y de paso, Ingrid, esto me parece hermoso y ya nos deja enseñanzas a todas las mujeres que estamos escuchándote. Y es que debemos tener cuidado, hacer esa parte preventiva para la salud en cualquier área, pero especialmente también nosotras, las mujeres.
Sí, así es. Y pues adicional, también quisiera recalcar que en ocasiones tenemos que tener cuidado cuáles son los pensamientos que vienen. En este caso, pues fue un pensamiento mientras yo estaba en oración y la pidiendo dirección a Dios, pero hay pensamientos que a veces trae el diablo de muerte. Entonces tenemos que aprender a identificarlos y también eso viene con la paz de Dios. Y digamos, en ese momento, lo que pues digamos he visto es que algunos rechazan el pensamiento y no toman, digamos, precauciones. En ese momento yo oré, tuve en cuenta que fue en un momento de oración, un momento de intimidad con Dios, y por eso decidí cuidarme y decidí pues atender al médico.
Sí, eso yo iba a decir, porque automáticamente rechazamos todo, ¿cierto? Y somos tan espirituales que entonces decimos, no, esto no es así, ¿cierto? Y tenemos que tener claro que aunque somos un espíritu, vivimos dentro de un cuerpo y que este cuerpo está afectado por virus, por bacterias, que la salud se deteriora, que hay cosas que vienen y que no podemos rechazar un consejo de Dios. Y venía otra pregunta que va unida y ya me has ido contestando un poquito acerca de esto. ¿Cuál fue tu reacción? Ya me dijiste, tu reacción fue, bueno, aquietarte, esto es de parte de Dios, me está previniendo, fuiste al médico, los exámenes, pero también estoy hablando de cómo reaccionó después de esos exámenes y todo, tu parte de tus emociones, tu alma. ¿Qué pensaste en medio de ese primer proceso?
Pues realmente fue muy difícil, fue un momento muy duro, porque como decías, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, pero en el cuerpo sentimos. Y saber esas noticias fueron muy duras, pero cada una de las noticias que he tenido duras han estado marcadas por canciones. Digamos que mi relación con Dios ha crecido y también se ha basado en temas de que hablamos mediante canciones de alabanza. Entonces recuerdo que el primer día de la ecografía que te comentaba, apenas salí, fue muy duro. Recuerdo que lloré en un taxi, pero en ese momento Dios me trajo a memoria una canción que pues en ese momento no estaba traducida. En español se llama Glorioso Encuentro de Planet Shakers, y Dios decía ahí como, yo voy a quitar el dolor y voy a traer sanidad. Cuando fue en el diagnóstico, ya cuando pues el médico me dijo sí, es cáncer, también fue muy duro, pero pues Dios también marcó con canciones y con palabras. Creo que como todo, realmente yo creo que duré en aceptarlo tal vez como unos 4 meses, porque me negaba en ocasiones y decía no puede ser cierto, lo aceptaba pero volví a negarlo. Entonces es un proceso de duelo, es un proceso como pues como cualquier pérdida, porque pues estaba perdiendo mi salud y en ocasiones perdía los sueños, entonces era muy difícil. Pero creo que Dios en un punto, ya después de que lloré, dije muchas cosas también, porque uno pierde en esos momentos la fe, pero Dios lo restauró con palabras. Y cuando decaía, siempre había personas ahí que me ayudaban, y pues recuerdo muchos momentos en que, aun cuando estaba muy triste, tenía la certeza de que lo hiciera. Recuerdo que cuando le fui a contar a mi familia, pues a mi papá y a mis hermanas, que fueron como a los 2 días del diagnóstico, Dios me dio palabra y me dio canciones donde Él decía que Él lo puede hacer y que Él es un Dios de milagros, Él es un Dios de pactos y que pues Él cumple su palabra. Y digamos que eso, con otras palabras que pues ya hablaremos después, mi fe ha dado este momento, que pues como te digo, en el momento fue muy difícil, al momento del diagnóstico fue muy difícil, pero pues que Dios ha dado para las otras áreas de mi vida.
Sí, hermoso saber eso, y bueno, que de verdad estar llena de la palabra de Dios, como el tener ese lenguaje con Dios, que las alabanzas, que Dios te hable a través de ellas, tener las promesas, como es lo que ha servido mucho en este proceso, y con eso ha sido fortalecida. Pero antes, tú ya nos nombraste cuando le diste la noticia a la familia, pero el proceso de ir al médico, de mientras estaba la sospecha, ¿alguien te acompañaba o tú ibas sola?
Alguien, pero no de la familia. Realmente yo le conté a 3 amigos, 2 de la iglesia y uno del trabajo, pero yo no le conté nada a la familia, yo no le conté nada pues digamos a mi jefe o a personas del trabajo, excepto al amigo que te cuento, porque no quería angustiarlos. Yo sé que esto es muy difícil y es una noticia muy difícil de sobrellevar, entonces pues yo no les quise contar nada. Digamos que lo hice casi todo sola. Ya pues a lo último, ya recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico yo estaba sola, entonces fue un poco triste porque pues claramente me dio muy duro y me puse a llorar, y el doctor me dijo, usted no puede volver a venir sola. Entonces ahí me dijo, tiene que contarle a su familia, y efectivamente a los 2 días pues les conté. Pero digamos que los exámenes exámenes antes de que pues ya me dijeran el diagnóstico, sí fueron como mes, mes y medio, y yo pues digamos que lo cargué con Dios y yo, pues los dos lo cargamos solos.
Sí, qué bendición, pero yo veo que cómo Dios te preparó para cuando fueras a darle la noticia pues a tu familia, y yo soy de tu familia, pero estamos hablando al papá, a las hermanas, que es la familia mucho más cercana, cómo Dios también ya te había dado una palabra para dar una noticia que no fuera también tan duro para ellos, cómo Dios es tan maravilloso que te fortalece a ti para suavizarles a ellos esa noticia y decir que Dios puede hacerlo y que Dios lo iba a hacer en el hecho de sanarte, ¿cierto? Dar una noticia con una voz de esperanza, qué bonito eso. Y bueno, seguimos con una pregunta que yo creo que es la más grande de todas y en la que vas a poder contarnos muchas más cosas. ¿Qué y quién te ha sostenido?
Bueno, en esta época tan complicada y desde el comienzo, Dios ha sido el único que realmente me ha sostenido, porque ha sido muy difícil. Al comienzo fue difícil, pero creo que en el proceso, y por eso fui tan clara de que siento de que Dios fue el que me avisó, porque después de que han pasado, digamos, algunos meses, si no hubiera comenzado, hubiera sido muy grave, porque, pues digamos que me hicieron algunos exámenes genéticos, me hicieron, pues adicional de cuando lo diagnostican a uno, pues tienen que hacerle exámenes en todo el cuerpo para el tema de determinar si hubo metástasis, cómo está el cáncer, y en esa medida se dieron cuenta que pues tenía metástasis en los pulmones, en la glándula suprarrenal, que desde que me diagnosticaron, no sé, tal vez como 3-4 meses después, la metástasis en el pulmón había crecido. Entonces realmente pues Dios fue el que me avisó en ese momento, y llegó un momento del tratamiento en que pues lo que me dieron es como tenemos que hacerte tantas quimioterapias y ya todo va a pasar, todo va a estar bien, así lo hicieron. Y pero recuerdo que hubo un momento muy triste y muy duro en mi vida, y fue para una cirugía, porque pues yo estaba con mucha fe, estaba pues confiada en que el tratamiento, y hago la claridad de que estaba confiada en el tratamiento, porque yo le creía a los médicos y yo dije pues todo va a estar bien, porque pues la medicina tiene que funcionar y la medicina me va a sacar de esto. Entonces al comienzo, cuando yo estaba pegada de Dios, yo creía era en la medicina. Entonces recuerdo que en una cirugía me hicieron una primera cirugía que fue en el lóbulo izquierdo del pulmón para quitarme la metástasis. Así lo hicieron y solamente quedaba tal vez un nódulo o dos en el lóbulo derecho del pulmón. Entonces yo ya iba programada para la segunda cirugía para quitar, pues digamos, los nódulos que aparecían en el pulmón derecho, y yo no llevé los exámenes que me habían hecho, donde pues miraban, iban a mirar cómo estaba, pero digamos que la persona que me ha tomado los exámenes me dijeron, no, todo se redujo en gran medida. Entonces yo me fui con esa idea, yo no reclamé los exámenes, y como el doctor en la cirugía los veía por el sistema, pues yo dije, no tengo necesidad de llevarlos. Cuando yo ya estaba lista para la cirugía, pues mi papá me acompañó, pero él ya estaba en la sala de espera. Yo estaba en un cubículo sola, pues fueron y reclamaron. Cuando me los entregan, se suponía que nomás tenía dos nódulos en el pulmón derecho, y empiezo a leerlo y decía metástasis en progresión. Habían aparecido nuevos nódulos en el pulmón izquierdo, nuevos en el derecho, y fue realmente un momento muy triste que yo dije ahí, digamos que fue ese momento donde se me perdió la fe por completo. Yo recuerdo que yo entré a la cirugía, pero pues yo como que le dije a Dios como haz tu voluntad y listo. Entonces realmente fue como después de la cirugía como un mes que siguió donde yo no, pues digamos que no tuve fe, le pedí a Dios, pero no le pedía como se le pide a un padre, sino como si le pidiera, no sé, al de la tienda, como si sáneme, cuánto tengo que dar para que me sane, más o menos. Entonces fue muy triste, pero recuerdo que hubo un momento en que Dios me habló por una prédica de Dante Gebel, donde él decía, ¿y qué pasa si estás en un desierto y no ves nada adelante, no ves nada atrás? Dios siempre va a estar sosteniéndote. Entonces volví a creer, volví a empezar. Pero digamos que en mi mente continuaba el tema de la medicina lo puede hacer, y recuerdo que pues dado que descubrieron que también era genético, pues que continuaba progresando, lo que hicieron fue que me cambiaron a un estudio clínico para probar una medicina, y continuaba yo entonces con la medicina normal y con la medicina de prueba, y llegó un punto en que me hicieron otra vez exámenes y no pasaba nada, antes seguía creciendo. Y pues digamos que no estaba funcionando el tratamiento. Y recuerdo que en una de las tantas reuniones que tuve con la doctora que pues maneja la investigación, Yo le dije que estaba muy preocupada porque me iban a hacer pues nuevos exámenes, había posibilidad de que me sacaran, y ella me dijo como, no vamos a hablar de eso y si pasa pues toca sacarte del estudio. Y realmente fue muy dura y en ese momento yo dije, no más, si me tienen que sacar, lo harán, Dios prometió y ya. Y yo dije, mi fe está en Dios. Entonces cambié a la medicina, aun cuando Dios ha actuado a través de la medicina, pero mi fe dejó de estar en la medicina y empezó a estar en Dios. Y desde ahí empecé a ver muchos cambios. Empecé a ver que los nódulos empezaron a reducirse, que pues la masa que estaba en el seno y que digamos que es el cáncer principal también empezó a reducirse. Y fue porque yo decidí que la medicina, aun cuando me sirve y es un camino que Dios utiliza para sanarme, mi fe tiene que estar puesta en Él. Entonces, a la pregunta de qué me ha sostenido Dios. Dios, su palabra, sus promesas. En la Biblia dice que fiel es el que hizo la promesa. Y en la parte de Hebreos, igualmente, cuando habla de Abraham, dice que él vio el cumplimiento de su promesa porque sabía que Dios era fiel a su palabra. Entonces, ha sido Dios el que ha estado siempre presente.
Sí, qué hermoso. Y por eso te la formulé así la pregunta, porque yo tenía la certeza de que esa era tu respuesta. Que las promesas, qué hermoso saber que esas promesas, esa palabra que Dios te ha dado, es la que te ha sostenido. Y quién, por supuesto que Dios. Y a mí me maravilla tu sinceridad y quiero que la gente valore y vea lo edificante que es que tú nos digas, yo estaba teniendo fe, yo estaba teniendo confianza, pero la estaba poniendo también y primordialmente en la medicina. Ah, no, el procedimiento, ellos saben lo que hacen, tal. Hasta que llega un momento de desilusión en donde tú dices, sí, hay fe en Dios, hay confianza en la medicina, pero ahora mi fe va a estar es totalmente en Dios, aunque Él use la medicina. Y me agrada escucharlo de tu boca y me agrada que la gente lo escuche, porque a Dios le place sanarnos como Él quiera, sobrenaturalmente, como tú lo dijiste, o a través de la medicina, como a Él le plazca. Pero todo el tiempo nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra confianza, porque Él no nos va a defraudar, Él no nos va a fallar. Bueno, yo le recuerdo al público que tenemos una página para el servicio del público, para contactarnos a través de la página www.unavozeneldesierto.org. Y si tú quieres escuchar este tema y si tú quieres compartirlo con amigos, con familiares, sabes que puedes acceder a esta página www.unavozeneldesierto.org. Lo vamos a colocar con el nombre Una Entrevista con Ingrid Rodríguez Orjuela, Una Entrevista para que Crezca Tu Fe. Así vamos a titular este programa. Y bueno, continuamos, Ingrid. Dios te ha sostenido, sus promesas te ha sostenido Él, sentir la presencia de Él, sentir su amor. Y tú dices, ya no le pedías como pedirle a un vendedor, sino ya ahora como a un papá. Qué hermoso. Pero ese papá, Dios ha puesto ángeles, me imagino que ha puesto ángeles aquí en la tierra, de carne y hueso. ¿Qué ángeles aquí en la tierra ha puesto Dios para ti?
Creo que los momentos difíciles no solamente son para conocer a Dios y para conocerse uno mismo, porque creo que es el momento en el que uno está en una encrucijada, que se da cuenta quién es, qué tan fuerte es, cuáles son sus principios, sino que adicional han sido para ver realmente quién está a tu lado. Entonces, esos ángeles han sido mi familia y algunos amigos, mi hermana principalmente. Yo creo que Dios Dios la puso ahí y le sembró también estar acompañándome en todo este proceso, porque pues ella estaba viviendo con mi papá y empezó a vivir conmigo, y ella ha sido una gran fortaleza en momentos difíciles, y mis amigos y mis amigas también. Realmente hay momentos, y no puedo negarlo, porque como lo indiqué al comienzo, somos de carne, hay momentos en que estás muy mal. Entonces tienes de pronto una noticia y tienes media hora en que estás muy mal, pero vuelves y recuerdas las promesas de Dios, y en algunas ocasiones son esas personas que Dios pone las que la recuerdan. Entonces, pues cuento con mi líder de la iglesia, que ella ha orado demasiado y me recuerda las promesas de Dios, igual mis amigos y mi familia. Entonces sí, Dios, en la Biblia dice que Dios enviará ángeles para que nos cuiden, pero sus ángeles no solamente son los que están en el cielo que Él envía acá a la tierra, sino que también son ángeles, como tú decías, de carne y hueso. Entonces creo que sin mi familia no podría estar donde estoy, y Dios ha mostrado su fortaleza a través de ellos también. Entonces hay momentos de debilidad y aparece algún familiar que lo saca uno a hacer algo, o le da una palabra, o solamente te da un abrazo que demuestra el amor de Dios.
Así es, qué hermoso es saber que Dios usa aquí en la tierra ángeles de carne y de hueso para estar ahí fortaleciendo, para estar animando, y bendecimos la vida de todos los que han podido estar cerca a ti, que han estado sirviéndote, de tu hermana, de Lina. Y bueno, la importancia de tener una iglesia, de tener esa familia de Dios que es la iglesia, ¿no? A veces decimos, no, yo puedo sola con mi relación con Dios, pero ahí es donde vemos también la bendición de tener un mentor, un líder, alguien que te ayuda, como dice la palabra, a sobrellevar la carga los unos de los otros, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, a gozarnos, pero también a esos momentos de donde no hay gozo, sino de que hay tristeza, estar ahí y contar con la familia de sangre, pero también con la familia de Dios. Y como tú dejas claro, se nos permite llorar, se nos permite ser débiles, aunque tengamos fe, aunque tengamos a Papá Dios, y Papá Dios quiere usar nuestros brazos para abrazar al que en algún momento está débil, para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de ánimo o para orar. Así es de que esto también nos edifica a todos, edifica al público, y decirle a las personas que nos están escuchando que Dios nos quiere usar, que Dios quiere que nosotros seamos esos ángeles aquí en la tierra para bendecir a aquel que está pasando por un proceso, por una prueba. Porque muchas veces decimos, ay, es que ella está pasando por un proceso. Sí, pero Dios también está viendo cómo actuamos nosotros en medio de los procesos de nuestros hermanos o de nuestros familiares.
Quería indicar que, pues, como tú lo dices, la iglesia uno a veces piensa que no es necesario. Y cuando yo estaba un poco más joven, hubo un momento de mi vida en que yo dije, pues mi relación es con Dios, no con una iglesia. Y digamos que un tiempo en que dejé de asistir, pero en este momento Dios me ha mostrado la importancia de estar plantado en una iglesia, de estar constantemente asistiendo, y es porque la iglesia se convierte en tu refugio y la iglesia se convierte en el manantial donde Dios te llena de nuevo. Entonces, diariamente pues uno tiene su intimidad con Dios en el lugar secreto, pero hay ocasiones en que uno necesita como eso que te recarga. Entonces son como el cargador de las pilas, en que vuelves y te conectas cuando hay ocasiones de que pues tienes alguna dificultad, vuelves y te conectas, y Dios en medio de su amor y por medio del Espíritu Santo pues vuelve y recarga las baterías. Entonces la iglesia sí es muy importante, y adicional, pues como ahora lo decías, yo solamente pues quería agregar que en Gálatas 5:6, cuando Dios trabaja con uno y trabaja la fe, dice que, como dice la palabra, es la importancia es la fe que se expresa por medio del amor. Y en ocasiones, como lo decías, Dios también ve cómo te comportas, digamos, con aquel que tiene un proceso, con aquel que está en una situación de debilidad, y es porque la fe también es amor. Dios es amor y pues todo lo que se expresa a través de Él implica también ese amor que Él demostró por nosotros. Y eso también hace de que yo no solamente hable para mí y hable de las promesas que Dios tiene para mí, sino que también se las diga a alguien que está mal, alguien que también está en el mismo proceso, que vea a través de mi vida que Dios lo puede hacer y que Él es poderoso para hacerlo todo.
Amén, sí, qué hermoso es eso. Y reforzar, ¿no?, que necesitamos ese tiempo con Dios, como tú lo decías, en el lugar secreto, pero necesitamos ese tiempo con los hermanos, necesitamos ese tiempo en donde vamos y adoramos juntos, pero donde escuchamos la palabra. Yo recuerdo también, y ahorita tú me hacías recordar, había un tiempo en que yo estaba en un proceso, y yo fui a la iglesia y el predicador predicó una palabra que yo dije, esta palabra era para mí, Dios la envió para mí, estábamos miles, pero hasta el día de hoy yo recuerdo el mensaje y era una palabra para mí no me importaba que hubieran 2999 a mi lado, sabía que era para mí y la atesoro hasta el día de hoy para mi corazón, era un mensaje, un email del cielo para mí. Qué bueno, por eso es que debemos en estos tiempos no cometer el error de alejarnos de la iglesia, sino al contrario, ir, como tú lo decías, a ese lugar de refugio que Dios provee y que es la iglesia. Y quiero también saber, Ingrid, pasando a otro tema que también creo es muy, muy importante, ¿qué enseñanzas, qué lecciones has tenido con esto? ¿Qué has aprendido? Porque yo creo que en todos estos procesos Dios no envía la enfermedad, Él no la envió, Él no la puso, pero creo que Él aprovecha todo y nosotros debemos aprovechar esto para aprender. ¿Qué has aprendido tú?
Bueno, yo creo que sería más que no aprendido, porque realmente ha sido demasiadas cosas en las que Dios ha tratado mi vida. He aprendido a verlo, he aprendido a conocerlo, he aprendido a conocer su naturaleza, porque en ocasiones está distorsionada la naturaleza de Dios, entonces lo vemos solamente como el Dios castigador, el Dios que regaña, el Dios que está vigilante para ver en cuándo cometes un error y enviar un rayo, más o menos, pero no, Dios es todo lo contrario, es porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y sus misericordias implican todo. Implican misericordia en tu trabajo, misericordia en tu vida, misericordia con quien te rodea. Y creo que Dios me ha enseñado eso. Me ha enseñado a amar al otro, me ha enseñado a no juzgar, porque en ocasiones era muy fácil para mí juzgar a alguien y decir como, hey, ¿por qué no crees? Y es que estando en la piel de las situaciones difíciles, cuando sabes qué difícil es, y qué difícil es a veces agachar la cabeza y decir, sí, creo a pesar de todo, creo a pesar de los diagnósticos, creo a pesar de todo lo que ocurre, creo en ti, Dios. Entonces Dios ha trabajado todas las áreas de mi vida, realmente hasta en cuestiones de mi trabajo, Dios ha hecho cosas maravillosas que en los años nunca lo había visto, y es porque, como dije en un principio, mi fe estaba puesta, creía en Dios, pero mi fe estaba puesta en la voluntad del hombre, en mi voluntad. Dice la Biblia que si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados y apartare, Él sanará su tierra. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje completo, ha sido un proceso de alejarme de cosas que no estaban bien, de pronto, o uno cree que está haciendo las cosas de manera correcta, pero se da cuenta que hay cuestiones, aunque minúsculas, que pueden como torpedear tu camino y tu relación con Dios. Entonces creo que espiritualmente he aprendido a, como dije, a conocer a Dios, conocer su naturaleza. En mi trabajo Dios me ha regalado paciencia, porque yo antes pues no era una persona paciente, y creo que con este proceso, ya llevo casi año y medio en todo el proceso, Dios lo que más ha adicional a la fe ha sido la paciencia, porque pues antes yo quería algo y pues como estaba en mi voluntad, pues lo podía hacer en el tiempo que yo considerara. No, en este momento está en la voluntad de Dios y esperar en Él. Yo creo que eso es como de lo más difícil que Dios ha tratado en mí, y es eso, esperar en el tiempo de Dios, porque a veces lo queremos ya, nos desesperamos, le peleamos a Dios y nos alejamos, pero pues lo que Dios quiere es ver esa fe sobre fe, que habla hebreos y que se muestra también con, digamos, con el ejemplo de Abraham y de Sara. Entonces, creo que son todas las áreas, como te dije, no es en cuál, sino en cuáles no. Entonces, creo que Dios ha manejado todo, Dios ha dado paciencia, Dios ha cambiado mi carácter, ha cambiado mi forma de ver la vida, de ver a las personas. Entonces han sido muchas áreas que claramente hubiera deseado no pasar por eso para cambiarlas, pero Dios sabe cuándo permite la enfermedad y Dios sabe que en ocasiones somos muy testarudos y a veces necesitamos una prueba un poco dura para poder hacerlo.
Qué bueno es saber eso, que es todas las áreas las que son tocadas, ¿no? Y cuando yo leía el Salmo 84, dice que irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sion. Y luego leía un comentario y decía: benditos esos valles de lágrimas, esos valles de baja, que nos permiten ver a Dios tal y como Él es, tener un encuentro con Él, verlo y sentir que Él está con nosotros, que no es un Dios lejano, que no es un Dios de rejo, que no es un Dios de castigo, de juicio, sino que ahí está Él como ese papá, siendo ese Dios que nos fortalece. Y tal vez, como llegó a decir Job, de oídas lo hemos oído, pero ahora lo podemos conocer, y lo podemos conocer en estos momentos de qué, de proceso o de prueba. Y quiero saber cómo son ahora, hablando y pegándolo un poco a la pregunta que ya te hice, tus prioridades ahora. ¿Has aprendido cosas que me imagino que también tus prioridades han cambiado?
Sí, realmente, pues digamos que mi prioridad en los momentos, pues antes del diagnóstico, pues era mi trabajo. Realmente creo que ni tiempo de calidad le daba a mi familia porque todo el tiempo estaba trabajando. Y con esto pues cambió todo. Dios se volvió el centro. Es inexplicable, porque pues uno pensaría que en un momento así uno pues le echaría la culpa a Dios, pero por el contrario, Dios se volvió mi centro y me dio la respuesta a muchas cosas que yo tenía, que tenía como ahí en el tintero guardadas. Entonces, pues yo se volví el centro, mi familia, empecé a darles tiempo. Digamos que pues vivo muy cerca de mi abuelita y le aplazaba las visitas, y ahora entendí la importancia de valorar cada momento, de valorar cada segundo con la familia, con las personas que tú amas, de apreciar esos pequeños momentos de felicidad, porque Dios nos lo regala para llenarnos y para mostrarnos que Él está con nosotros. Entonces, creo que en estos momentos de dificultad, Dios se vuelve lo principal, se vuelve principal para ti, y adicional, te hace entender que no solamente en los momentos difíciles. Yo he tenido momentos de mucha felicidad cuando tengo diagnósticos buenos, de que pues el cáncer se ha ido, y es cuando creo que estoy más pegada a Dios y celebro ya con Él. Si fuese en otro momento, claramente yo creo que hubiera salido, no sé, con mis amigos a comer algo, celebrar con Él y olvidarme de que Dios es el que me da las bendiciones. Entonces las prioridades cambian, tus anhelos cambian, y es cuando Dios empieza a convertirse en tu centro y a transformar tu corazón y tu vida. Entonces creo que hay pruebas que son permitidas, como tú lo decías, Dios no pone la enfermedad, pero Dios las permite porque necesita trabajar en nosotros.
Y bueno, a organizar, ¿no? A lo que le damos valor, a lo que le damos nuestro tiempo, a dejar de verdad el trono de nuestro corazón para Él, aunque Él nos permite amar a otras personas, tener relaciones, ubicar esas prioridades en el lugar correcto. Y bueno, yo quiero contarle al público y a Ingrid también que, pues la verdad, he estado yo aquí muy equilibrada, muy, muy fortalecida por Dios para hacer esta entrevista, porque pues normalmente soy muy emotiva, pero estuve orando para que Dios me tuviera así quieta, y porque no es fácil hacer una entrevista a un ser amado, y más que he estado lejos en este tiempo de proceso. Y bueno, pues Dios nos ha fortalecido, sé que también ha fortalecido a Ingrid para poder contestarnos y hablar de todo esto por lo que ha estado pasando, y todo le damos las gracias al Señor por mantenernos con su paz y con su fortaleza. Y como aquí se trata de hablar de Ingrid, yo me he quedado más tiempito callado, pero solamente quiero decir que entiendo un poquitico de lo que Ingrid está hablando. Yo estuve padeciendo de dolor en mis huesos y eso fue lo que me llevó también a hacerle la entrevista a Ingrid, porque dije, yo no tengo la fortaleza que Ingrid tiene, yo no tengo el ser una guerrera. Cuando tú colocas, Ingrid, tus fotos en Instagram, te dicen, eres una guerrera, y uno siempre piensa, el guerrero es Dios, Dios es el guerrero, pero he entendido con la aflicción que yo he tenido en mi salud, que sí se necesita ser un guerrero para ir a las diferentes citas, para ir a las quimioterapias, para ir a cada examen, para soportar lo que viene después de las quimioterapias. Y yo valoro que tú has estado ahí fuerte, no has faltado a tu trabajo, te ascendieron en tu trabajo, te nombraron juez de la República, has estado sonriendo, has sido instrumento de bendición y de unidad para la familia, has estado siendo un eje. O sea, si no supiéramos, no sabríamos hacia afuera, la gente no sabría que tú estás padeciendo una enfermedad o pasando por un proceso, porque de verdad eres una guerrera. Tanto que yo le decía, Señor, yo no soy una guerrera, yo no soy tan fuerte, así es de que gracias al Señor he entendido eso. Cuando te hablaba de las prioridades también, yo he visto, eres una joven muy bonita, que siempre has estado elegante, muy bien arreglada, tu cuerpo, cuidándote bien. Y he visto cómo en este proceso no has perdido tu elegancia, no has perdido nada de lo que eres, de cuidarte, de ser bonita. Pero también yo creo que te has reído un poco de lo que es la imagen, de lo que es, bueno, ya no tengo cabello ya, y adaptarte a eso. Cuéntanos un poquito de esa parte, Ingrid.
Bueno, creo que fue un aspecto muy complicado, pero ya en este momento Dios me hizo entender qué es lo importante en la vida, porque pues recuerdo el día que se me empezó a caer el cabello, fue el 24 de diciembre del año pasado, bueno, ya del antepasado, del 2016, porque fue muy duro, fue después de una quimioterapia, un 24, el temer bañarme para que no se me cayera el cabello fue muy difícil. Realmente creo que fue una de las luchas y de los dolores como espirituales que te quedan un poco emocionales mejor, porque pues digamos que me bañaba y sentía cómo se me caía el cabello, entonces realmente fue muy difícil, perdón, pero entonces el día que yo me tocaba raparme, porque pues adicional ya me estaban quedando como baches en el cuero cabelludo. Recuerdo que mientras me rapaba la señora de la peluquería, sentí la voz clara de Dios que me decía, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, eso, cada momento difícil, Dios ha estado ahí. Cada momento en el que he sentido que, digamos, uno se siente que pierde su feminidad, porque pues uno de mujer siempre el tema del cabello es importante, pero Dios me mostró que realmente lo importante es primero tener vida, tener un respiro nuevo cada momento, y tenerlo a él. Entonces he intentado pues mantenerlo, es de por sí en muchas ocasiones, no, mucha gente me dice como, bueno, ¿y usted qué tiene? O en un banco a veces pido prioridad, porque pues digamos que uno ya tiene una debilidad física después de tanta quimioterapia, yo ya no puedo estar como parada tanto tiempo, necesito sentarme, no puedo subir escaleras o muchas escaleras porque ya me canso, porque pues digamos que muscularmente pues el cuerpo se cansa, y la gente me dice, ¿pero usted qué tiene? Entonces pues me da risa y no me gusta aceptar. Entonces digo como, tengo quimioterapia o algo así, porque no me gusta declarar que tengo una enfermedad. Entonces he cambiado mi vocabulario también, eso no lo he hecho, cambié mi vocabulario, pues digamos que en el momento en que estuve muy triste, yo decía, pues si tengo vida lo voy a hacer. Y Dios me dijo, en la boca está la vida y la muerte, y empecé a declararlo. Y cada vez que me preguntan, ¿cómo estás? Ahora lo hago, estoy bien. Estoy muy bien, muchas gracias, gracias a Dios estoy muy bien, y he cambiado mi vocabulario, modifiqué pues mi forma de hablar, y eso también hace que tu actitud y pues tu estado de ánimo esté diferente. Entonces empecé a hacerlo para crear fe, para crear vida en mi cuerpo. Y respecto al tema, el tema de pues digamos de lo corporal, pues como te decía, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta o ni siquiera indagan porque creen que estoy bien. Creo que lo único que ha sido como un poco complicado es el tema de las cejas, digamos que el tema de manejar el cabello, la falta de cabello, pues digamos que Dios me dio estrategias, me regaló formas de cómo hacerme turbantes y eso, entonces pues ha sido fácil. pero el tema de las ideas es como lo poco, lo que ha sido complicado, pero Dios me ha enseñado a amarme sin ellas, a verme como la niña de sus ojos aún sin ellas. Entonces creo que ha sido Dios el que ha fortalecido esa parte para no sentirme, digamos que de una manera diferente, y en ocasiones pues también yo misma me tengo que subir el ánimo, verme a un espejo y decir, estás bien, te ves bien, como para también aumentar la fe.
Sí, qué maravilloso eso, y de verdad saber que eres hermosa, con cejas, sin cejas, con cabello, sin cabello, cómo cambia, ¿no? El valor de la vida.
Sí, exacto. Realmente cambia tu mentalidad y te logras dar cuenta que lo importante es que tienes vida. No importa si tienes cabello, si no lo tienes, si lo tienes mono, rojo, crespo, liso. Lo importante es saber que tienes vida y que puedes respirar cada día. Cada día que te levantas, decir gracias Dios, tengo vida, tengo un día más. Entonces realmente eso es lo que importa. Realmente las personas empiezan también a quererte y amarte de esa manera. Claramente de un comienzo es como un choque, y ya después la gente dice como, hey, eres una persona completamente normal. Y realmente creo que eso también me ha servido mucho, que pues todos no han hecho ninguna alusión al respecto, y de por sí mucha gente me dice que me veo bien con mis turbantes y con mis colores y todo eso. Entonces pues ha sido un poco más fácil, y Dios me ha cambiado de esa forma, y Dios también me ha moldeado, porque en ocasiones yo tenía un gordito y me ponía triste, o me deprimía porque tenía un gordito. No, eso realmente no es lo importante.
Qué bendición, y la verdad es que sí, sí te ves linda con esos turbantes. Dios ha estado en todo, dándote la creatividad, animándote, fortaleciéndote, y a nosotros nos bendice saber. Y me gusta escuchar que dices mucho, valoro tener vida, y que los jóvenes que nos estén escuchando, que a veces piensan en acabar con su vida, o personas adultas, valoren la vida. Tú estás luchando por la vida con procesos de quimio, con toda esta cosa, y valoras la vida. Me gusta oírte decir, tengo vida, y eso es lo que importa.
Solo quería adicionar, ya que ahorita lo dijiste, de que Dios da la estrategia, y es muy cierto. Realmente Dios es el que lo ha hecho, porque recuerdo que cuando comenzaron a caérseme las cejas, pues compré productos para cejas, para maquillarlas, pero eso solamente funciona cuando tienes pelos en las cejas, si no, no sirve para nada. Y recuerdo que en una ocasión Dios estaba un poco desesperada por el asunto, tenía que ir a trabajar, y pues claramente uno sin cejas se ve muy diferente, y pues ahí sí se ve enfermo, y a mí nunca me ha gustado verme enferma, de por sí creo que por eso lo hago. Y en un momento vino a mi mente, y sé que fue Dios, como dijo, como aplícate bloqueador, y ahí sí te las maquillas con sombras. Esa fue la idea que se me vino, y lo hice, y desde ahí ha sido perfecto. Entonces lo hago solamente con sombras, y los productos que eran para cejas pues nunca sirvieron y quedaron ahí guardados. Pero realmente Dios es el que daba la estrategia en cada uno de los puntos. Respecto al turbante fue lo mismo. Entonces él habla, dice, hay un libro que se llama La Cabaña, que es un libro muy bonito, y recuerdo, y Dios me marcó, y desde ahí yo creo que eso ha guiado mi vida, porque en una parte del libro dice, aprenderás a escucharme en medio de tus pensamientos y vas a saber que soy yo. Y así ha sido. Cada vez que tengo alguna preocupación, Dios me da la salida, y es que Él habla, no es que uno sienta una voz así pues de lo alto, no. Dios habla a través de los pensamientos, y uno sabe que es Él que lo está dirigiendo. Entonces solamente quería adicionar eso, ya que me trajiste a la memoria el tema de las estrategias de Dios.
Y no, y qué hermoso, yo aquí estoy maravillada, y yo sé que el público está siendo bendecido al escuchar esto y aprender a escuchar la voz del Señor. Y yo algún día dije, benditas pruebas, oh, gracias Señor por las pruebas. Y no me gustan las pruebas, y yo sé que a nadie no nos gustan las pruebas, pero escuchándote y viendo esto, ¿cómo hubieras afinado el oído? ¿Cómo esa relación tan linda con papá Dios se hubiera tenido? Bueno, bendita prueba que ha hecho esto.
Y digamos que solamente quería adicionar, y es que estas batallas realmente se logran es leyendo la Biblia y en la oración a Dios. Después de que Abraham, Dios le dio su hijo, que logró y luchó por el tema de su hijo, pasaron muchos años, Dios le dio fuerza a Sara para tener un hijo, Dios le pide a él que le entregue su hijo. Y Abraham lo hace. Abraham va caminando al monte y va con su hijo, no tiene ningún cordero para entregarlo, tan así que el niño pues le pregunta que dónde está el cordero, y él le dice, Dios va a proveer, Y me parece muy especial que en Génesis 24:14 dice que un ángel llamó a Abraham y le dijo que, pues, que no le entregara a su niño, que no le hiciera daño al niño. Y dice que en ese lugar Dios le puso como nombre Jehová proveerá, pero eso era un monte. Y en los montes es donde nos encontramos con Dios. Entonces Dios provee cuando estés en intimidad con Dios. Entonces no solamente provee salud, sino provee sabiduría, provee fe, provee lo que tú necesitas, Dios lo da. Deleítate a sí mismo en Jehová y él considerará las peticiones de tu corazón, y deleitarse es estar pegado a él, es estar orando, es estar creyendo, y es en las dificultades, aun cuando tenemos bajones, es seguir creyendo que él lo va a hacer y que Jehová es y Dios es fiel para cumplir sus promesas.
Bueno, te recuerdo, soy Diana Polanía y hoy he estado con una preciosa mujer, con mi sobrina Ingrid. Ya ha estado compartiéndonos un testimonio de cómo ha venido conociendo al Señor en un proceso en el que ha estado pasando con su salud. Determinamos hablar vida sobre ella, determinamos decir que Dios la tiene en sus preciosas manos, porque así es, pero que tiene vida y vida en abundancia para ella. Ingrid, quiero que tú le des un consejo especial a todas las mujeres que nos están escuchando, también a los varones, y que también les regales una oración a todas las mujeres que estén pasando por algún proceso de cualquier índole que estén ahorita afrontando.
Creo que un consejo que me hubiera gustado tener es que se vale llorar, se vale estar triste, se vale estar preocupado, se vale perder por momentos la fe, se vale darle luto a las situaciones difíciles. De pronto no solamente es una enfermedad, puede que tengas una situación difícil en tu casa, que tu matrimonio no esté bien, que tengas problemas financieros, y se vale preocuparse. Dios nos hizo de carne y hueso. Jesús en muchas ocasiones cuando estuvo en la tierra le dio mal genio, sintió lo que es el dolor, sintió lo que es la rabia, y se vale ser humano, porque realmente eso es, se vale ser humano, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en la tristeza, en el dolor, no podemos quedarnos en la desesperanza o en el desasosiego, porque tenemos una esperanza que es Dios, y Él ha prometido, dependiendo a cada situación, Él ha hecho una promesa. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido darnos fortaleza, Él ha prometido sanarnos y aún ha resucitado. Entonces Dios puede hacerlo, y mi consejo es, aun cuando tengas que darle luto, nunca olvides que Dios está ahí. Nunca olvides que Dios es fiel, que Dios ha dado promesas y que Él las cumplirá. Entonces, pues, los invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Papá Dios, yo te doy gracias, gracias por estos momentos que tú nos otorgas, gracias por las puertas que tú abres, Dios, para proclamar tu palabra, para hablar de ti y hablar de lo que tú haces, Dios. Padre amado, yo te pido que tú entres en el corazón de esta palabra, esta entrevista. Yo te pido que tú toques las fibras más profundas y que tú le muestres que tú eres real, que tú eres un Dios que da, que tú eres un Dios de amor, que tus misericordias son nuevas cada día y que tú eres un Dios de fortaleza. Gracias, Señor, porque tu amor es el quien nos sostiene, porque es tu amor el que nos lleva a lugares más altos, es tu amor el que nos dice que siempre estarás, que no debemos temer, porque tú siempre estás a nuestro lado. Padre, te doy gracias por las vidas de las personas que están escuchando esta entrevista. Pido que tú estés bendiciendo este programa, que tú hagas estas palabras, no solamente esta entrevista, sino las otras, sean de bendición y sean llenando la vida de los demás. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el sol que nos alumbra diariamente y nos da calor, gracias por todas esas bendiciones, Dios, que a veces por minúsculas no las agradecemos, pero hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos das respiración, porque tú nos das aire, porque tú eres ese aire que entra en nuestros pulmones y tú eres ese aire que nos da vida. Gracias, Señor, te pido que tú bendigas a cada una de las personas que nos oyen y que tú seas fortaleciéndolos. Amén y amén.
Amén. Bueno, qué precioso es haberte podido escuchar. Yo creo que Dios nos puede permitir hacer otro programa, porque yo creo que se quedaron muchas cosas por retroalimentar, por reforzar. Me gustó eso en donde nos dices que se vale ser humano, se vale llorar. Y sí, Dios, que nunca se equivoca, Él hizo lágrimas para llorar, y podemos ser débiles porque entonces Él viene y nos fortalece. Gracias, Ingrid, por haber aceptado esta invitación, por haber abierto el corazón conmigo y con todo este lindo público que nos está escuchando. Y yo quiero recordarles a todos que tenemos la página web www.unavozenelDesierto.org, y también tenemos habilitado para contactarnos el número WhatsApp. Esta vez quiero pedirte de una manera especial, si esta entrevista ha edificado tu vida, quiero que me lo hagas saber a través del número WhatsApp y quiero que le añadas una frase: estoy orando por Ingrid. Si esta entrevista ha bendecido tu vida y si vas a regalar una oración a Ingrid, me escribas esa frase. Bueno, Ingrid, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo y puedes tener la certeza de que hemos sido bendecidas. Yo de primeras he sido muy, muy bendecida, muy edificada con todo lo que nos has compartido.
No, a ti muchas gracias y a todas las personas que nos oyen. Espero que Dios sea volviéndose el centro de la vida de ellos y sigan creyendo en que Él todo lo puede hacer. Muchas gracias a ti y pues espero que si hay alguna segunda oportunidad, seré también yo muy bendecida en hacerlo.
Claro que sí, tiene que haber una segunda oportunidad. Bueno, y desde aquí yo a todos les envío un abrazo y mil bendiciones.
Presento Para Ti Mujer. Gracias por tu sintonía.
Y te invitamos a una nueva edición.
De lunes a viernes, siempre a la misma hora. Hicidos para servir.